La arqueología como disciplina científica tiene como uno de sus cometidos principales completar a través del estudio de documentos materiales el conocimiento de aquellos periodos no suficientemente iluminados por las fuentes escritas. Sin embargo, esta oscuridad en cuanto a pruebas materiales que nos aporten certeza sobre determinados aspectos del pasado puede remontarse hasta hechos ocurridos en el presente. Es el caso de un grupo de antropólogos uruguayos que un día debió suspender el estudio de las culturas que habitaron nuestras tierras hace miles de años para encontrar los restos de personas desaparecidas hace poco más de 3 décadas. Esta tarde recibimos en estudios al jefe del grupo de antropología forense, José López Más, para hablar de esta doble dimensión de su trabajo, el descubrimiento de culturas primitivas perdidas en lejanísimos rincones del pasado y la búsqueda de seres contemporáneos perdidos en los horrores de la civilización. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
No, gracias por invitarme.
Es profesor de arqueología en la Facultad de Humanidades.
Exacto. Bien. Y en el Centro Universitario de la Región Este.
En el Centro Universitario Rocha. De la Región Este. Hicimos un breve y seguramente incompletísima definición de su disciplina de estudio. ¿Quiere agregar alguna otra cosa?
Está bien, es la arqueología es la historia de los que no tuvieron historia, de las personas que no vimos, y por eso recurrimos a los testimonios materiales.
¿Qué tipo de trabajo se realiza acá en Uruguay en base a la arqueología? Por ejemplo, nosotros sabemos el trabajo en base a las culturas primitivas o este otro que hemos citado también. Pero hay un campo importante para trabajar en la arqueología en Uruguay.
Sí, lo hay, como lo hay en toda América. Si lo hay en toda América, lo hay en Uruguay. Todo depende un poco de la medida que se considere que es importante, pero como tanto durante tantos años nos miramos en el espejo de los barcos y buscábamos un progenitor que nos hiciera heredar un pasaporte europeo, capaz que no le dimos mucha bolilla y ahora nos damos cuenta de que el crecimiento demográfico uruguayo de alguna manera también está vinculado a esa gente que tiene un origen no europeo y que tiene derecho a conocer su historia, ¿no?
Ahí está. Y parte de eso son los trabajos que están realizando, que han realizado en las inmediaciones o en la zona de Cabo Polonio, pero que ya más adelante vamos a hablar. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti, a López Más, para convertirse en antropólogo?
Mira, yo soy de Tacuarembó, no sé, de chico mi padre me llevó al Museo del Indio, capaz que eso era algo que... Y en Tacuarembó también es un lugar donde el indio está muy presente, es decir, aunque haya desaparecido en muchísimas cosas. Y eso creo que son es el input inicial. Luego yo empecé a la universidad en la época de la dictadura y la verdad que estaba un poco perdido, ¿no? Y encontré, haciendo historia en humanidades, caí en un curso de prehistoria americana y me cayó la ficha. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me interesa.
¿Y ahí completaste tus estudios de historia o arrancaste directamente para la...?
Ahí yo estaba haciendo historia en el 75, crea antropología en el 76. Con gente que venía del Museo de Historia Natural, que tenía que ver con la Facultad de Humanidades. Hay antecedentes de arqueología, hay gente que nos precede a la gente que hacemos en la academia. Y de allí terminé la carrera, luego trabajé en Salto Grande cuando se hizo la represa. Y me fui becado a Francia y quedé allá 7 años haciendo maestría y doctorado. Hasta el 86 que volví al Uruguay.
En esa carrera como estudiante y los primeros años de egresados, ¿cuáles fueron los temas que te llamaron primero tu atención en el estudio de la antropología?
A mí me interesa la antropología toda, y en realidad yo soy un arqueólogo que se identifica como que hace una arqueología antropológica. No me interesan las piedras por las piedras mismas, ni los huesos por los huesos mismos. Son intermediarios como para escribir historias, y historias que contemplan el relativismo cultural, por eso somos antropólogos. Y en la época de la dictadura, es verdad que la antropología social era muy brava de ser tratada, si no había espacio para hablar de estos temas tan amplios, y de alguna manera la arqueología empezó a ser un refugio con el gran condimento de la vida a la intemperie, que me apasiona también.
Uh-huh. ¿Cuánto es lo que sabemos de estas culturas primitivas que habitaron Uruguay?
Bueno, cada vez más, porque en realidad, si bien siempre se pensó que era algo que no tenía nada que ver con Uruguay, porque a nosotros nos interesaba más saber nuestro origen europeo que nuestras raíces americanas, hoy ya hay 40 egresados de la universidad nuestra, son profesores en Europa, hay muchísima masa crítica que se interesa por esto, pero el origen de los proyectos son de dos tipos. Algunos son de estudios de interés científico puro. Si me interesa a mí estudiar la adaptación costera a la prehistoria, qué hacían los seres humanos con los recursos costeros, o en los bañados, cómo explotaban los recursos de los bañados. Eso es investigación pura. También está la investigación aplicada, lo que se llama los estudios de impacto. Uh-huh. Hay un marco legal que pauta de que frente a ciertas amenazas de transformación del relieve se hagan estudios previos, ecológicos, botánicos, y dentro de ellos también los patrimoniales. Esos son los que surgen de los estudios de impacto, que también generan información arqueológica. Hay proyectos científicos que los bancan las agencias de investigación, la CSIC en la universidad, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la ANI, recientemente creada, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y todos los otros, que yo que sé, desde la papelera, desde ENSE, genera un estudio de impacto, el gasoducto genera otro estudio de impacto. Me imagino que Aratiri va a generar un estudio de impacto en la escala y en la proporción de lo que altera, por ejemplo.
Claro.
O sea, y ahí también son espacios en los cuales se genera conocimiento. Conocemos de la prehistoria, digo, no te digo en profundidad todas las áreas del país, pero el valle del río Uruguay fue estudiado de épocas muy tempranas. Nosotros nos tocó, cuando nos recibimos, enfrentar el tema de la expansión del cultivo del arroz en Rocha y la alteración de los bañados y el viejo tema de secar los bañados para tener pradera para la ganadería extensiva, un error histórico de la economía uruguaya. Y allí empezamos a trabajar en los pantanos, en los bañados, en un lugar donde nadie le interesa, porque siempre piensa que querían drenar desde el siglo XIX, drenar los bañados para hacer ganadería extensiva, y obviamente para Mato Grosso, por todos esos lugares que Luisiana, en Estados Unidos, donde tienen pantanos, y se dan cuenta que ahí tiene un ambiente de una especificidad propia, y entonces no lo alteran, lo estudian. Y la prehistoria, las experiencias de miles de años de gente manejando esos ambientes que nosotros no le damos bolilla, es un capital de información para las decisiones que tomamos hoy día también, ¿no?
¿Cuánto tiempo están, por ejemplo, cuando empiezan a realizar una excavación?
Depende, mira, el Uruguay es pequeño, lo que te permite, generalmente los arqueólogos hacen una o dos campañas por año, cuando vas a instalar en el campo, un mes y medio, nunca menos de un mes, pero el Uruguay al ser tan pequeño...
¿A carpa?
A veces sí.
A veces sí.
A veces sí.
O a veces se quedan en el...
Depende, porque es un trabajo que demanda mucha energía, hay que aguantar los intemperismos, hay que estar temprano con el clima que haya, entonces a veces si se puede ir a dormir a un lugar con un poquito más de comodidad y que se pueda cocinar mejor, es algo que siempre es un aliciente para ese tipo de trabajo, pero a veces no hay vuelta que quedarse en el monte.
¿Cuál es el lugar, es decir, dónde empiezo a excavar? ¿Cómo sé? ¿Cuál es la información? En el caso del trabajo que hicieron en Cabo Polonio, por ejemplo. ¿Cómo se elige el lugar?
Bueno, hay dos maneras. La mitad de los hallazgos arqueológicos son casuales. Un viejo un día en Grecia, en la isla de Oia, se cae en un pozo y descubrieron la famosa Atlántida, que la estaban buscando, hacía cientos de años, y apareció la Atlántida en la isla de Santorini, cuando un viejo cayó con un burro. Acá pasa lo mismo, si los dos por otro, un tipo está arando y aparece algo y por ahí comenta, o por alguna otra modificación circunstancial del paisaje aparece algo de manera casual. La gente sensata llama a los que... y da cuenta... patrimonio, museos nacionales, museos regionales, y allí empieza alguien que va a ver, ve la importancia que tiene. Otra cosa es la investigación pura, que aplica, por ejemplo, dice, yo me interesa las culturas del Valle del Uruguay, entonces aplican técnicas sistemáticas sobre una región, buscando, caminan todo, rastrean, peinan todo, y van produciendo información y la van evaluando hasta que finalmente deciden lo que tú quieras saber, el lugar donde realmente se va a plantar la excavación. No hay nada de magia, pero esto hace que a todo el mundo le da curiosidad.
En este momento, en función de lo que se sabe de esta prehistoria del Uruguay, si tenemos que hacer un breve resumen de las distintas culturas que fueron habitando nuestro territorio, ¿cómo lo podemos mapear, digamos?
Primero, el poblamiento americano no acepta, la academia no acepta, se acaba de reunir hace dos meses en Sacramento, en California, la Sociedad de Arqueología Americana no acepta un poblamiento americano de más de 16.000, 17.000 años a reventar. Te digo porque se han presentado hallazgos paleontológicos,
sí,
hace
sí.
poco de 30.000 años, tendría que asesorarse con un arqueólogo que realmente les pase, porque el estatuto...
Cuando hablas del poblamiento americano, ¿hablas de toda América?
Toda América. Y siempre dijimos que se había poblado América a través de Bering. Durante muchos años se pensó que no era más antiguo que 11.000 años. Hoy día se aceptan ya fechas de 16, 16.500.
Siempre a través de Bering.
No, ahí empieza a cambiar un poco. Estos sitios nuevos están más del lado del Atlántico, lo que trastoca esos escenarios iniciales. Y bueno, y está generando, es algo que está pasando en este momento, está habiendo una discusión muy intensa sobre el antiguo paradigma, que no solo significa llevar las fechas de 11.000 a 16.500 años, sino también discutir las rutas posibles. Hay quienes sostienen de que al haber estado los caquetes glaciales en la mitad del Atlántico Norte, podían haber bien llegado desde el sur de Francia o el norte de España, navegando a un poco arriba de la Florida. Es decir, son cosas que en este momento están siendo investigadas y discutidas. Bueno, nosotros tenemos ese poblamiento. Tenemos sitios de 11.000 años en Cerro de los Burros. Y ahí ya se ha fechado testimonios muy antiguos, 11.000 y pico de años, en Paipaso y en el norte, en el Cuareim. se han estudiado sitios de 10.500, 11.000 años, en Salto Grande, cuando se hizo la represa, en lugares que quedaron bajo agua, en el lago del embalse, se encontraron testimonios de esa fecha. Eso es el poblamiento más antiguo de Uruguay.
¿Y qué es lo que se sabe, al margen de que existieron y que estuvieron en este territorio, qué es lo que podemos decir de esa cultura en particular?
Bueno, que vivieron en un paisaje que no tiene nada que ver con el nuestro. Uh-huh. El mar, la línea de costa estaba 100, 200 kilómetros hacia adentro del mar, no es donde nos paramos nosotros hoy día a mirar. La fauna que habitaba el territorio era diferente a la actual, podría haber algunos que parecidos a los actuales. El paisaje mismo, el clima, las comunidades vegetales, la floresta, era diferente, eso es diferente. Y por ser el periodo de la prehistoria nuestra más antiguo, complota contra la conservación de todo lo que haya sido materia orgánica. Entonces lo que tenemos son huesos fosilizados o restos en piedra. Entonces lo que hacemos es reconocer los lugares que ocuparon, pero es verdad que, por ejemplo, en el este, en la zona de Cabo Polonio, es probable que muchos sitios arqueológicos estén actualmente bajo el agua. Por ese cambio, no se olviden de que al deshielarse los polos, los mares crecieron. Esa agua que era hielo en los polos volvió a los mares y subió y llegó a la costa, más o menos a las costas actuales, pero antes el mar estaba mucho más abajo. Ese es el periodo paleoindio, que se le llama, o primeros habitantes. Después tenemos un periodo... El esquema nuestro de prehistoria uruguayo es el mismo americano, ¿no? O sea, compartimos una prehistoria con toda América, ¿no? Inventaron una prehistoria 39 y medio para nosotros. El segundo periodo se llama el periodo arcaico, entre comillas digo esto porque... Y allí lo que es la gente que ya llegó, los primeros habitantes llegaron a esta región y reconocieron, exploraron, después deciden quedarse. Entonces, a partir del 8.500 hasta el 4.000, hasta el 5.000, es lo que llamamos un periodo arcaico, es la colonización. La gente decide que aquí se está bien, que aquí hay recursos, y entonces...
Y se queda.
Entonces, los campamentos de los primeros pobladores, que eran más campamentos exploratorios, se empiezan a transformar en lugares más constantes. Siguen siendo nómadas, pero en realidad al interior de una misma región empiezan a construir una territorialidad en el marco de una región.
Estamos hablando de los primeros uruguayos.
Por ejemplo, porque es que es interesante este segundo periodo, que va a 8.500 a 4.500, 5.000, es que al adaptarse a cada región del continente americano, estas culturas empiezan a desarrollar características propias. Ya no tienen las materias primas de las rocas que usaban antes, que quedaron en otra región, se tienen que explorar las que hay. Y así sucesivamente, de manera tal de que se produce un proceso histórico singular y la cultura material también empieza a responder a las limitantes y a las características de las disponibilidades y las demandas de la fauna que caza. Entonces allí empieza a surgir lo que identifica a cada región de América. Y en el caso nuestro bastante claro. Nosotros tenemos una tradición muy grande de donde vamos, vemos puntas de flecha y goleadoras en todas las estufas a leña. Eso muestra lo importante que fue el cazador-recolector en nuestra región y la caza y recolección a campos abiertos, ¿no? Porque esas son las herramientas típicas. Por suerte quedan en piedra y se conservaron. Capaz que había punta de flecha en hueso y no ha llegado. Pero ahí tú marcaste bien de que ahí empieza a haber algo singular. Porque el primer poblamiento comparte características casi en los tres en toda América. Uh-huh. Sin embargo, en este segundo periodo ya vemos cosas típicas de la región.
De la región. Te hace una pregunta que... Más difícil, ¿no? Porque es así, ya la planteé en la conversación, se me fue divagando un poco la cabeza. Claro, estamos de acuerdo, el hombre sale de África, ¿no? ¿Verdad? Eso es así.
Sí, sí, sí.
Bien, y avanza y va poblando el planeta, ¿no?
2.5 millones de años va saliendo.
Sí, sí, sí.
Un millón y medio parece que pasó por Europa, 1.5 millones lo encuentran en Java, en China.
Mi pregunta es esta, o sea, esa peregrinación del hombre, ¿no? Que va desde África. Estamos hablando de que, entonces, siendo una lógica, el último lugar que llega a habitar el hombre es como Tierra del Fuego.
Depende.
¿Eso puede ser así? ¿Puede ser que esa caminata que viene a través del Estrecho de Bering o ese cruce de Francia, cuando estaban los casquetes glaciales, hacia el este de los Estados Unidos, y después de ahí empiezan a bajar y llegar hasta finalmente, y el último asentamiento es decir, bueno, hasta acá llegamos, acá nos paramos, acá terminamos de caminar, porque acá no hay más nada, es en Tierra del Fuego? No sé por qué tengo esa visión, que capaz es un tanto infantil, ¿no? Pero me imagino como que la caminata termina ahí.
Bueno, lo que vos estás diciendo lo viste en algún lado, es el árbol de la distribución del poblamiento, como lo hacen. Ahora hay discusiones, porque antiguamente se decía, entraron por Bering y bajaron por todo el Pacífico. Entonces todo el Pacífico era la gran avenida, y ahora nos estamos reivindicando bastante el litoral atlántico. Es decir, por ahí hubo algo antes de llegar a Chile, entraron por Amazonia y fueron a Mato Grosso y terminaron en el Alto Río Uruguay. Nosotros precisamos reivindicar también de que se considere la fachada atlántica, que es la que nosotros vivimos y la que nunca le dieron mucha bolilla. ¿Qué precisaba? Que nosotros investigáramos también, ¿no?
Claro. ¿Creías cuando estabas estudiando tu carrera que una de tus actividades iba a estar tan vinculada al presente, a la búsqueda de restos desaparecidos hace 30 años?
No, la verdad que no, la verdad que tengo amigos que lo habían hecho y yo había participado con un amigo documentalista, Gonzalo Arijones, un documental sobre los las abuelas del Plaza de Mayo hace muchos años, yo vivía en Francia, y tenía un colega y que hacía arqueología forense y justo le dije, le pregunté, ¿cómo haces tú esto? No me imaginé que la vida iba a dar las vueltas que da. Y me cayó, y la verdad que uno hace cosas interesantes como las que hablábamos, pero esto es una cosa importante, es decir, hay un cambio cualitativo en poder aplicar las técnicas habituales de uso en la arqueología a un contexto tan moderno y poder ser de utilidad, porque venimos nosotros a producir narrativas con bases materiales hasta donde había especulación, ¿no?, o inclinación ideológica. Nosotros tratamos de ofrecer algo diferente.
Claro, y la información acá también es un tema muy delicado, porque es un tema político en muchos casos, ¿no?
La información es clave, ¿no? Si nosotros precisamos información, no somos adivinos, no tenemos bola de cristal. Fuimos afectados fuertemente por la kriptonita, sin nuestros poderes, así que no nos queda otra cosa que, si no hay un dedito duro en algún lado que señale algo, esto es normal, ¿no? Si nosotros hacemos lo que podemos con lo que la información hace de nosotros.
En el documental de Virginia Martínez, Las manos en la tierra, que recoge este trabajo que han estado realizando, hacías un paralelismo interesante entre estos desaparecidos de más acá y los otros desaparecidos que tiene la historia y la prehistoria del Uruguay. ¿Cuál es la relación que encontrás?
Bueno, eso es un poco una cuestión personal, ¿no? Yo he tratado, a lo largo de mi trayectoria, me ha pasado de que me creí esa cuestión que los arqueólogos podían hacer la historia de los que no tenían historia. No porque estaban muy lejanos, sino porque los habían invisibilizado, no le habían dado bolilla directamente. Y muchas veces hay narrativas históricas que, si las chequeas con las pruebas materiales, también precisan ser corregidas. Con el tema indígena, aquí mucho. Siempre nosotros pensamos de que aquí hay una gran población uruguaya que no desciende de europeos y que como estaban los estatus sociales más bajos, tampoco nos preocupamos, nos quedamos con la visión paternalista. Cuando se subió el charrúa a símbolo nacional del fútbol, es como cuando también con los africanos hacemos lo mismo, ¿no? Qué bien que bailan, qué bien juegan al fútbol, y en realidad es puro paternalismo, no es algo ecuánime. Y yo un poco me creí eso estudiando arqueología y tratamos de reconstruir la vida de nuestros indígenas con la arqueología. Siempre me interesó, me está interesando también hacer lo mismo con los africanos, una arqueología de la esclavitud, ya que no tienen historiadores, alguien tiene que hacer la historia de esa gente. Y los desaparecidos caen también como una minoría más, de que si no viene alguien a escribir a través de una lectura alternativa, como puede ser la materialidad que generan las conductas, esto va a quedar preso de especulaciones sesgadas de cuestión ideológica o de especulaciones, nomás.
¿Cuál es la reacción de los familiares? Por ejemplo, pienso de la hija de Ubajés, Chávez Sosa, pienso de Javier Miranda, con respecto a ti, cuando en la búsqueda encuentran los restos, ¿qué sienten con respecto a los arqueólogos forenses que están trabajando?
No sé, yo he tenido poco con la hija de Ubajés, la he visto un par de veces, con Javier Miranda un poco más, pero... Uh-huh. No sé, en realidad nosotros tratamos un poquito de
distanciarse de vamos a decir, de los familiares por los que están haciendo la búsqueda, como sea un trabajo más técnico que no se vincule nada a lo emocional.
Bueno, hay algo de eso, y es necesario. Son cosas que hay que hacerlas definirlas antes, como matemática. N es igual a... Nosotros somos arqueólogos. Nosotros podemos ser muy solidarios con la familia de desaparecidos, pero nosotros no somos familiares desaparecidos. Nosotros podemos entender de repente de que la justicia precisa información científica para avanzar, pero nosotros no somos la ley, no somos la justicia. Podemos entender que la prensa cumple una función fundamental de difusión de información, pero nosotros no somos la prensa. Nosotros tenemos que remitirnos a quienes somos y de alguna manera nos manda una equidistancia de todo esto. Y nuestra solidaridad, nuestra convicción de que es útil, importante lo que hacemos, se tiene que traducir en un trabajo científico muy impecable y sistemático. Acá no vale el gol con la mano.
¿Y el vínculo con la persona que están buscando?
Es bravo. Generalmente tratamos de no tener ningún físico, ama un átomo, tampoco, ¿no? De tener vínculo. porque aquí, como a veces pasamos, transitamos en territorios muy ambiguos, es decir, y siempre hay una procesión por dentro, es decir, mantener la objetividad, mantener la razón de ser nuestra no es ser más solidario ni con la justicia, ni con los desaparecidos, sino que es ser más útil a la sociedad con esta herramienta que puede ser la que ayude un poco a producir algo más cerca de la verdad y ayudar más a la justicia.
Están siguen realizando excavaciones en este momento.
Sí, desde el mes de marzo, de febrero que se está trabajando.
Te despido con la última, porque se nos va el tiempo. Quedan muchas cosas, muchas preguntas. De hecho, hay preguntas de los oyentes también. ¿Seguís pensando que el cumple de los charrúas de la Catalina era clasista, fascista y discriminatorio?
Hombre, no podemos reír de muchas cosas, ¿no? Pero cuando nos reímos de todo, capaz que nos ponemos bobo, caca pichí, como los niños chicos, ¿no? Se ríen de todo. Y hay temas que a veces no están tan resueltos. De repente uno lo mira de esta óptica. Yo voy por el interior y no veo a nadie que se emocione con el 14 de julio, con la Revolución Francesa. Son uruguayos, ¿viste? Y tienen el orgullo. Vengo de un pueblo que la gente pobre tiene el orgullo de descender de charrúa. Un grupo que fue exterminado, que no tuvo hecho en historia. Me pareció un poquito liviano, digo, más con los nombres que tienen los muchachos. Pero no es nada con ellos. Para mí el arte es inconmensurable, no es nada. Pero me pareció que yo podía hacer ejercicio de mi libertad también y decir lo que dije, porque lo pienso.